Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Números. Y hoy estaremos en los capítulos 4 y 5, entre otras escrituras. En el libro de Números, capítulos 4 y 5, Dios continúa dando instrucciones a Moisés y a Aarón para la nación de Israel. Y se levanta otro censo. Al estudiar este texto, se nos permite el poder ver el punto de vista de Dios de cómo debe de ser nuestro servicio y nuestra relación con Dios, porque Dios es santo y Dios instituye las sagradas organizaciones para su alabanza y adoración. Así pues, nuestro pastor Skip Aitzig se dirige a la congregación aquí del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, y nos dice: abran sus Biblias al libro de Números, capítulo 4, y vamos a la presencia del Señor en oración diciendo: Padre Santo, comenzamos hablando con el autor de este libro, el mismo autor que habló y dio instrucción a Moisés. Padre, te pedimos que limpie nuestras mentes de tantas cosas que están reclamando nuestra adoración, pensamientos, actividades en nuestra adoración. Padre Santo, estamos diciendo al estar sentados aquí, escuchando lo que tienes que decirnos en tu palabra, diciéndote que eso es más importante que estar enviando mensajes en las redes sociales a otras personas o estar observando la televisión. Te pedimos que nos hables con estos principios infinitos. Padre Santo, te pedimos que no solamente nos regocijemos en tu presencia y que también respondamos a las claridad de las Escrituras. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Va a ser muy... va a dar la tentación para aún para los cristianos de decir que el libro de Números no es importante. Esto debe de ser la evidencia de ver que muchos cristianos abren sus Biblias y cuando ves que tienen sus Biblias subrayadas o no. Lo que nos quiere decir que eso puede ser ignorancia, falta de preparación y estudio. Mire, cuando una persona se llama cristiano y dice que el libro de Números no es importante, el libro de Números no solamente es importante, es tan importante que el verso más sobresaliente de la Biblia está enraizado en el libro de Números. Si tú le preguntas a una persona cuál es el verso más importante de la Biblia, te va a decir Juan 3:16, que la mayoría de las gentes lo ignoran porque fue escrito en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, donde está escrito que Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y todo el que a él vea no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Y luego se escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús estaba refiriendo a la historia que aparece directamente en el libro de Números, capítulo 21, versos 8 al 9, donde vinieron las serpientes que Dios envió al campamento, mordían a las gentes y la gente estaba muriendo. Cuando Moisés vino a Dios, Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce y de ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a la serpiente vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, simplemente miraba a la serpiente de bronce y vivía. De ahí surge la explicación de Jesús a Nicodemo, donde le mencionó el capítulo 3, versos del 1 al 21. No solamente Jesús lo citó, sino que también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, verso 6, se refiere al libro de Números. Hace referencia al punto de Números cuando dice en el verso 6, «Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos». Algunos de ellos, escrito está, se sentó el pueblo a comer y a beber. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por eso es que también el libro de Hebreos menciona en capítulo 4, versos 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entre su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, no parezca haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra. Pero los que hemos creído entraremos en su reposo. Así que estos tres del Nuevo Testamento, bien reconocidos, mencionan y hacen referencia al libro de Números. Por eso es que el libro de Números es libro de Números. Porque en el libro de Números vamos a encontrar muchos números. Se enumeraron las tribus de Israel, se enumeraron a las levitas, a todos los hijos de Israel quedaron numerados, contados, los levitas, las familias de los levitas fueron numerados. Por eso es que este libro se llama el libro de Números. ¿Por qué? Simplemente porque Dios los va a guiar por el desierto. Y para que puedan continuar esta marcha en orden, ya que eran como 2,000,000 de gentes, imagínense, por eso es que tenían que ser contados para que fueran una organización. En otras palabras, una persona que hace un censo y puso nombres, símbolos, banderas, de otra manera hubieran sido unas familias en desorden por el desierto. Por eso es que el libro de Números el libro de Números capítulo 4 y 5 se resumen en el bosquejo de tres palabras: organización, desorganización y reorganización. El organismo es lo que es nuestra iglesia. La iglesia es un grupo orgánico. Somos un grupo que es una organización organizado por Dios mismo, algo que es hermoso y organizado, así como nosotros nos reunimos. Pero todo organismo tiene que ser organizado, porque hay un nivel de organización que se tiene que aplicar a toda organización. De otra forma, este organismo venía a ser una masacote. Así que Dios aplica organismo. Yo como pastor y ministro a veces tengo dificultades para controlar la organización de Dios, porque necesito aplicar la administración. No quisiera molestar a nadie cuando trato de organizar a la obra que Dios está haciendo, porque esto puede llevarnos a una cierta cantidad a un nivel de caos. Para que pueda haber creatividad, tienes que esperar que de vez en cuando vas a ver que hay caos. Pero no tienes que entristecerse, porque esta organización va a crecer como un organismo instituido por Dios. Por eso es que tiene que haber una forma de organizar la obra de Dios. Por eso es que Dios le está dando a Aarón y a Moisés esta organización para que vamos a ver aquí en este libro de Números. Podríamos decir acerca de la iglesia y la organización, yo lo he oído también. Oí de un caso de que personas se oponen a que la iglesia crezca porque dice que cuando la iglesia crezca no permitimos la obra del Espíritu Santo. Yo te digo, quizás esa persona que opina así, pero tienes que permitir al Espíritu Santo que haga, que ayude al crecimiento de la obra de Dios. Oí de un amigo que fue a visitar a su amigo a su lugar de trabajo y se dio cuenta que había como 100 personas en una institución para los retardados mentales. Su amigo le comentó, dijo, ¿no te da pendiente que eres el único guarda que está frente a 100 personas? ¿No te da pendiente que de repente se organicen y te ataquen? El guardia se sonrió con toda confianza y le dijo, ¿no te has dado cuenta que todas estas 100 personas que hay aquí están aquí por la misma razón que no se pueden organizar, no pueden cooperar los unos con los otros? Por eso, pues, se necesita, Dios ha proveído para su pueblo la habilidad de marchar en una forma organizada por el desierto. Al entrar a este capítulo 4, después que concluyamos nuestro estudio, participaremos de la cena del Señor, porque si vamos a estudiar el libro, siempre tratamos de pasar por un capítulo, pero hoy trataremos de pasar dos capítulos, porque no parece que tenemos mucho que explicar, sino que vamos a ver al fin del capítulo 2 cómo Dios trató con las personas que se descarriaban de su fidelidad hacia su cónyuge. Así pues, al comenzar a leer capítulo 4 de Números, les advierto, estamos tratando con números. Necesito clarificar. En el capítulo 3 se levantó un censo de la tribu de Leví. Y ustedes recordarán que eran tres familias en la tribu de los levitas. Estaban los coatitas, los gersonitas y también los hijos de Merari. Podemos decir los meraritas. Así pues, estos tres eran de la misma tribu y se tomó el censo de estas tres familias. En el capítulo 4 se levanta otro censo de las mismas familias y de la misma tribu. ¿Por qué? La razón es que en el capítulo 3 se levantó el censo de los que estaban disponibles. En el capítulo 4 se levanta el censo de los que están hábiles. Explicaré. En el capítulo 3 encontramos que los varones, los masculinos de cierta edad hasta cierta edad, esos son los que estaban elegibles para servir. Ahora Dios quiere que necesiten un censo de los levitas que tienen la habilidad para servir, porque al ir marchando, un día se van a detener y luego se van a levantar para continuar en la marcha por el desierto. Por eso es que tienes que saber quiénes son los varones que pueden trabajar, que están a edad de trabajo. Por eso es que este censo de los levitas son hombres que van a poder servir de la edad de 30 a 50 años de edad. Y así, en el primer censo, en el capítulo 3, salieron 22,000 de la tribu de Leví. 22,000. Esos eran los que estaban disponibles, pero solamente 8,000 estaban al nivel de edad de 30 a 50 años. Estos son levitas que estaban hábiles para trabajar. Por eso es que quiero explicarles algo acerca de todo esto para que no haya dudas y no crean que la Biblia se contradice. El ministerio lo comenzaban a la edad de 30 años de edad, eso es cierto. Pero todos estaban disponibles, pero no estaban hábiles hasta que llegaban a la edad de 30 años de edad. ¿Por qué? En algunos capítulos más tarde vamos a encontrar acerca de los ministros que comienzan su servicio a ministrar a la edad de 25 años. ¿Por qué? No a la edad de 30. Y les menciono porque hay personas que están buscando errores en la Biblia y dicen, ¡ah! Aquí ya se contradijo la Biblia. He encontrado una contradicción en la Biblia. No es contradicción. Antes encontraste una clarificación. Porque dice que da de 30 a 50. Y luego en el capítulo 8 va a decir que de 25 a 50. Porque parece ser que esos 5 años de 25 a 30 es donde se preparaban, estudiaban, eran entrenados por los sacerdotes mayores para servir, estar preparados a servir a la edad de 30 años de edad. Y los sacerdotes que habían llegado a la edad de 50 años se retiraban de su servicio y se dedicaban a entrenar a los jóvenes de 25 años. Por eso es que a la edad de 50 los sacerdotes sentían que tenían que retirarse para que los jóvenes que ellos iban a entrenar, la generación que seguiría. Así que para la edad de 30 años, estos jóvenes de 25 años ya estaban hábiles, preparados. Se movían de la disponibilidad a la habilidad. Bajo la dirección de los sacerdotes mayores, que era el patrón que debían de seguir. Entre más entramos en edad como ministros, estamos mejor preparados para preparar a los jóvenes, instruir a los jóvenes. El rey David vino a ser rey a la edad de 30 años de edad. Eso quedó claro. Esto es interesante acerca del rey David porque él mismo en 1 de Crónicos 23 volvió a reducir, a bajar un poco la edad a la edad de 20. Quizás no entendemos porque la Escritura no nos dice. Quizás él recibió revelación del cielo pensando 30, 25 y ahora la edad de 20 años. A lo mejor había escasez de personal. Cualquiera que haya sido la razón, el rey David decidió rebajar la edad a la edad de 20 años. Esto es interesante porque Jesús comenzó su ministerio ¿a qué edad? Esto es lo más importante. Siendo que Jesús era un judío y proclamó que no vino a destruir la ley, sino a cumplir la ley. Por eso es que Jesús comenzó a la edad de 30 años su ministerio. Siendo nuestro sumo sacerdote, Jesús mismo, nos dice en el libro de Hebreos, Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años de edad. Y luego, Números capítulo 4, verso 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat. Cuando Dios hablaba, no le hablaba a toda la congregación, solamente le hablaba a Moisés y a Aarón, o a veces solamente a Moisés. Y luego ellos se dirigían a las 12 tribus de Israel, a los ancianos, a los dirigentes de todas las tribus, es como ellos instruían al pueblo de Israel. El gobierno que Dios está instituyendo aquí es un gobierno teocrático. Dios está en autoridad. No les permite que den su voto, simplemente les dicta. Eso sería bueno, y lo es bueno. Así no tendríamos que ver que los dirigentes tienen que hacer campañas políticas, porque eso es un cansancio. El diseño de Dios de un gobierno es que un rey, Dios está en autoridad, es el rey, Dios ordena lo que desea que se haga. Pero más tarde va a cambiar. La gente va a decidir ¿qué? Que desean tener un rey. Ellos clamaron y reclamaron tener un rey. No les gustó la teocracia, ahora quieren una autocracia. Quieren escoger una persona, un rey que los represente, como las naciones que los rodean. Así que se movieron de teocracia a democracia. Por eso es que la nación de Israel hoy no es ni teocracia ni autocracia, sino que es un país con democracia. Y nosotros aquí en América nos gusta la democracia porque es una forma de gobernar ideal. Pero yo te digo, no es ideal. Quizás hasta este punto el mejor estilo de gobierno es teocracia. Tenemos que aceptar que por miles de años que estamos en esta tierra, los hombres han fallado al gobernar en todas las capacidades. ¿Por qué? No importa qué tipo de gobierno escojan o escojamos, por eso es que en el reinado, en la segunda venida de Cristo, que Jesús venga a reinar, no va a escoger un gobierno de democracia o teocracia. Una vez más, Jesús va a estar en autoridad, Él va a ordenar y nosotros obedeceremos. Por eso es que aquí es una prevista de lo que sucederá en el reinado de Cristo, en el reinado del milenio. Números capítulo 4, verso 1 y 2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según sus casas, de sus padres de edad, de 30 años arriba, hasta 50 años, todos los que entran en la compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Te das cuenta que si una persona que entrar en esos años deseaba servir en el servicio, en el ministerio, en su caminata por el desierto entre los hijos de Israel, Dios los tenía que asignar? Ninguna persona se asignaba como dirigente. No es como una persona estaba sentado frente a su tienda y decía, siento que Dios me está llamando para trabajar en el tabernáculo. Yo te digo, al menos que seas un varón, un levita, de la edad de 30 años a 50 años, y pasar por un entrenamiento de 5 años, no podrás tomar el sacerdocio. No simplemente puedes decir, yo soy el dirigente, sino que Dios te va a seleccionar de tu tribu para que seas apuntado como dirigente. Y vas a ser, más tarde Dios va a asignar profetas. Pero a este punto no es el caso. Desafortunadamente, este patrón no se siguió, porque tú sabes el resto de la historia. Si has leído tu Biblia, tú entenderás y comprendes que cuando hubo reinados y había un rey, el primer rey de la historia de Israel fue el rey Saúl, luego David y luego el rey Salomón. Y luego el reinado se separó del norte al sur. Entonces, en el sur el rey era Rehoboam, en el norte era Jeroboam, hijo de Nabot, que ya ni era descendiente. Y este rey decidió, ya que el reino ahora estaba dividido, ¿para qué la gente tiene que viajar al sur, a Jerusalén, al templo de los judíos? ¿Por qué no podemos nosotros levantar lugares de adoración para que la gente no se tenga que esforzar y viajar hasta Jerusalén? Vamos a construir dos templos acá en el reinado del norte, uno en Betel y otro en Dan, y vamos a poner becerros de oro como señal de fuerza, de autoridad, y así no tenemos que viajar hasta Jerusalén. Y también, ¿para qué utilizar levitas? ¿Por qué no escogieron, la Biblia dice que escogieron sacerdotes de todos los grupos, no solamente descendientes de Leví, sino de los grupos donde ellos se les antojó? Esto trajo la idolatría a la tierra de Israel. La intención original de Dios es que cuando él entraba en el ministerio no era porque la persona sino que Dios los escogía. Así que Dios puso los límites, restricciones, así también en el Nuevo Testamento. No es que como decir, yo siento que debo entrar en el ministerio. No. Comenzar una iglesia, no. Hay calificaciones, reglamentos que aparecen en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo capítulo 3 y en el libro de Tito. ¿Qué debe tener la característica del ministro? Y esa debe ser la evidencia para comenzar una iglesia o entrar en el ministerio. En segundo lugar, hay un nivel de madurez. Quizás los levitas estaban pensando, ya tengo 19 años de edad, me estoy envejeciendo. A lo mejor los levitas podían estar diciendo, yo ya me estoy envejeciendo, ya tengo 19 años de edad, ahora debo de entrar en el ministerio. Cuando yo estaba de 19 años de edad, fue lo que sentí, porque yo tenía, conocí a un compañero que ya a la edad de 17 años ya estaba pastoreando, así que yo sentía que ya debía entrar en el ministerio, pero yo no entendía que tenía que madurar primero para poder comenzar mi obra en el ministerio. Entiéndanme. Piensen, quiero que entiendan que en el verso 3 de capítulo 4 de Números, aquí dice que de la edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir. La palabra servir significa guerra. El significado de esta palabra de servir, toda la gente que quiere entrar en el servicio del ministerio del Señor tiene que entender que va a entrar a una guerra, a una batalla. Por eso es que en el Nuevo Testamento, Pablo busca una metáfora para el ministerio, se refiere a un atleta, a estado físico del atleta, de un hombre que va al campo de batalla, que como civil no tiene que preocuparse, pero si quiere entrar en el ministerio, va a entrar al campo de batalla. Así que el ministerio no te tienes que escoger tú mismo. Tienes que tener un nivel de madurez, cierta cantidad de edad. Y en tercer lugar, todos los obreros son diferentes, son únicos. Aquí encontramos tres familias, no solamente uno. Y todos tienen diferentes responsabilidades, diferentes actividades que tienen que trabajar al caminar por el desierto. Así como en el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo tiene que estar bien organizado. Es una actividad que tiene variedades. 1 Corintios 12 se nos explica que hay diversos ministerios, pero es el mismo Espíritu que obra y opera en todos y cada uno de nosotros. Como miembros de la iglesia somos diferentes y únicos. Tenemos un don único que Dios espera que uses para su servicio. En el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia, los discípulos se dieron cuenta que era mucho el trabajo, que tenía que haber una organización. Encontraron un problema que la iglesia creció muy rápidamente. En el capítulo 6 y verso 1 dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Así que entendemos que eran griegos y hebreos, así que las viudas de los griegos se quejaron de que las esposas de los hebreos eran tratadas mejor. Y se quejaron contra los apóstoles, como en nuestros días, pastor, usted es el pastor, tiene que solucionar este problema. Por eso es que los apóstoles dijeron, no vamos a dejar. En verso 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Por eso es que encontramos diferentes dones en la iglesia. Cada uno de nosotros que participamos en la iglesia, tú que me estás escuchando, si participas en la iglesia, tú tienes tus propios dones. Cuando una persona, como los apóstoles pensaron, nosotros vamos a continuar en nuestro privilegio, vamos a hacerlo todos. Entonces, de esa forma se les impediría a los hermanos el privilegio, la oportunidad de servirle a Dios. Si tú crees que el ministro va a hacer toda la obra, todos los trabajos y algo más que va a tomar lugar, se hubieran cansado, se hubieran quemado y hubieran tenido que abandonar el ministerio. Por eso es que este ministerio, somos cuerpo, somos un grupo. Y dijeron, escojan siete varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, pero nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a administrar la palabra. son los principios que aparecen y son los principios para que la iglesia continúe bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí, en el libro de Números, capítulo 4, comenzando en el capítulo 4, se menciona a los coatitas, los hijos de Coat. Ustedes recordarán, la familia de Coat estaban acampados al sur del tabernáculo, en el desierto, en esta jornada por el desierto, y que era la responsabilidad de ellos mover los muebles, el arca del pacto, el altar del incienso, la menorá, el altar del pan sin levadura, de panes sin levaduras, y en la corte estaba el lavadero. Los coatitas debían de mover todos estos muebles, todo este mobiliario, así que por eso se los contaron los que eran de edad de 30 a 50 años de edad. En el verso 18 encontramos que el Señor dijo, no haréis que perezca la tribu de la familia de Coat entre los levitas. Y luego explica por qué. Para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto, Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. ¿Qué sucedió aquí? Lo que pasó es que Aarón y los hijos de Aarón tenían que entrar primero al tabernáculo antes que vinieran los coatitas. Y los hijos de Aarón cubrían todos los muebles como el arca del pacto. Cuando venían los coatitas no los podían ver, porque si alguien veía el arca del pacto, morirían. Primera de Samuel capítulo 6 nos explica de que los filisteos capturaron el arca, se la robaron, llevaron a Jemés, y ellos estaban contentos porque dice, ya tenemos el arca del pacto, y la Biblia dice que 50,000 de ellos murieron porque se atrevieron a ver el arca sin estar cubierta. Quizás esto parece a una película que hizo el Indiana Jones, llamado la película Caballos de la Última Arca. Así pues, hace muchos años de esta película, pero ustedes la habrán visto. Entonces, los hijos de Aarón iban y doblaban el velo que estaba separando el lugar santo del lugar santísimo, y luego, después de los hijos de Israel, los hijos de Coat cubrían con pieles de tejones, y luego le ponían una tela azul para que los coatitas no vieran lo que había detrás de la tela. En el verso 21 menciona a los gersonitas. Los gersonitas eran los hijos de Gersón, que eran familia de los levitas. Esta era la obra de los hijos de Gersón, de llevarse las cortinas, las telas que cubrían el mismo tabernáculo. Por eso es que, comenzando con el verso 29, se menciona y se cuentan a la familia número 3, que son los hijos de Merari, los Meraritas, que la responsabilidad de ellos era, ustedes recordarán que su responsabilidad era transportar infraestructura, los postes, las basas, las cuerdas que sostenían los postes, y ese era el trabajo de los meraritas. Esa era su responsabilidad. Verso 39 nos dice, este será el deber de su cargo para todo el servicio en el tabernáculo de reunión, las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas, las columnas del atrio alrededor de sus basas, sus estacas y sus cuerdas, etcétera, etcétera, con todos los instrumentos de todo el servicio. Aquí viene el pensamiento, y no quiero que se nos pase, porque este es algo que podemos comparar. La hebra que llevamos hasta el Nuevo Testamento, esta hebra nos va a guiar y va a hacer énfasis en el lugar santísimo. la propiedad santa, sagrada, los muebles sagrados, los utensilios sagrados. Nadie podía ni siquiera verlos porque morían. Esto enfatiza en lo santo que es, lo santo que son los sacerdotes, y que en el Nuevo Testamento ya no necesitamos sacerdotes, no necesitamos lugar santo, porque nosotros, cada uno de todo creyente, somos el templo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo obra con poder en cada uno de nosotros. Es un pensamiento hermoso. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El tabernáculo era el lugar de adoración. Esto quiere decir que la adoración debe de continuar en tu interior diariamente. Tú eres el templo de Dios. Los sacrificios se presentaban. Ya no tenemos que presentar sacrificios sacerdotales porque Jesús lo hizo una sola vez para siempre. Tú y cada uno de nosotros somos un sacerdocio. Somos sacerdotes. Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9, nos explica. Así que en el Nuevo Testamento somos los sacerdotes con Jesucristo como sumo sacerdote. Versos 33 se presentan los números. Dice los coatitas que estaban disponibles. En el verso 38 a 41 se mencionan los gersonitas, los 3200. Verso 42 a 45 se mencionan los hijos de Merari, y salieron 3200. Estos dos grupos, los tres grupos, suman la cantidad final de 8,580. Y luego, en el capítulo antes apareció el número 22,000, pero esos eran los que estaban en general, pero solamente 8,580 son los que pueden trabajar. Verso 46 menciona todos los contados de los levitas, Moisés y Aarón, y los jefes de Israel contaron por sus familias y según las casas de sus padres, desde la edad de 30 años arriba hasta la edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos fueron 8,580, como los mandó Jehová por medio de Moisés, y fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado por Jehová. Les voy a decir cómo funcionó esta obra. Estaban acampados en el desierto, luego Aarón y sus hijos, quizás todos los levitas y todas las familias, todos ellos despertaban por la mañana, salían de sus tiendas, y su primera cosa que buscaban era si la nube no se había movido de donde estaba el día antes, porque la nube era la presencia de Dios, que era la Shekinah, lo que decimos en español, la Shekinah de Jehová. Ellos veían a ver si la nube estaba en su... Pero si la nube se comenzaba a mover del tabernáculo, era señal de que debían comenzar a desenfardelar el tabernáculo. Así que venían los hijos de Gersón con sus telas para cubrir los instrumentos sagrados para que nadie los pudiese ver. Cubrían con una tela escarlata el arca del pacto, todos los utensilios sagrados, y luego los cubrían con una pieles de tejón, y luego una tela azul, para que así todos los que venían a mover los muebles, que veían todo un color azul, un color celeste. Así venían los gersonitas y movían todos los muebles y los ponían en sus carretas para continuar su marcha. Los gersonitas venían y hacían lo que se les había encargado, quitaban las cortinas, las entradas de las puertas, las telas que cubrían el tabernáculo. Después de esto, lo que quedaba era la infraestructura. Iban a venir los hijos de Merari para llevarse los postes, las basas, las cuerdas. Así caminaban familia por familia, tribu por tribu, marchaban en una orden perfecta. Quizás como 2,000 personas que estaban viajando por el desierto. Imagínense, cuando la nube se detenía, ellos también se detenían. No había razón. Es como que razón, ni Moisés tenía que explicar nada, sino simplemente decían, la nube se detuvo, Dios nos ordena que nos detuvemos aquí. Así que lo primero que traían era que situaban el arca debajo de la nube. Y luego los meraritas venían y movían la infraestructura en derredor del arca, bajo de la nube. La infraestructura la establecían. Luego venían los gersonitas y colgaban las cortinas, las pieles de tejón. Luego venían los sacerdotes y descubrían el arca del pacto y estaban preparados para la adoración. Yo puedo opinar que hacían toda esta obra de establecer todo como en unos 30 minutos, porque era una organización perfecta de 8,580 personas preparadas, instruidas y sabían exactamente cuál poste, cuál tela, cuál basa debían de mover y cuál debían de situar. Estaban perfectamente bien organizados. Pero vamos a suponer, vamos a imaginarnos de que uno de todas las personas, vamos a suponer de los descendientes de Merari, pensaba y decía, yo he estado haciendo esto por 20 años, esta nube nos está moviendo ya por 20 años, esto ya me está aburriendo. ¿Qué hago yo? Yo lo que hago es simplemente levanto una tabla de la parte norte del tabernáculo, lo pongo en mi carreta o sobre el burro y continúo caminando con mi familia, con mis pertenencias, mi tienda. Donde quiera que yo voy, tengo que llevar esa tabla. Ya la gente me confundió con un burro. Ya estoy aburrido. Lo he estado haciendo por 20 años. Y piensa, a lo mejor que nadie ni nota de que yo estoy cargando esta tabla continuamente. Ya me confundieron con un burro. Ya estoy aburrido. Yo no sé qué importante eso. Así que mejor voy a continuar y voy a olvidarme de llevarme esa tabla para continuar con todo el grupo. Pero cuando llegaron a donde se detuvo la nube otra vez y comenzaron a levantar el tabernáculo, todo estaba en orden, solamente faltaba un poste. Buscan y preguntan a quién le correspondía este poste o esta poste le corresponde a Shlomo. Shlomo, ¿qué sucedió? ¿Dónde está el poste? Dijo, oh, quedé aburrido, ya me aburrí. Entonces le gritan a Shlomo, Shlomo, no estás haciendo tu parte, no estás cooperando. Piensa él, yo no creí que ese poste era tan importante. Entonces le dijeron, eres tan importante que no podemos continuar sin ti. Shlomo, fallaste. Esto se ve en el Nuevo Testamento también, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Pablo el apóstol utilizó hablar a la iglesia como un cuerpo humano. Usó la metáfora de un cuerpo humano. Pablo escribe diciendo, tu cuerpo humano tiene como 30,000 trillones de células y cada célula tiene su propio núcleo. Hay un intercambio de químicos y movimientos en cada una de las células que algunos científicos se atreven a decir que es del tamaño de la ciudad de Nueva York o Tokio toda la actividad que sucede en estas ciudades toma lugar en cada núcleo. La materia que hay en una célula, en cada célula humano, si se fuese a escribir para entenderla en un libro de una sola célula, se requerirían 4,000 libros de literatura escrita. Esto llenaría el estado de Nuevo México de un lado a lado de libros. Eso es solamente explicando una sola célula. Y si fueses a escribir de las 30,000 células y recoger toda la información de cada una célula, podríamos llenar el Gran Cañón hasta 30 veces de libros. Esto es solamente de una persona humana, de una sola célula. Imagínate, si se escribiera el DNA, toda la información que existe en cada célula de un cuerpo humano, así que somos el cuerpo de Cristo. Cada una de estas células, cada una de estas actividades de nuestras células, todo este organismo, como todo es vital, para un cuerpo todo es vital, como el apéndice, el vaso, los ojos. Pablo utilizó esta analogía en 1 de Corintios capítulo 12. Dijo, no quiero, hermanos, pues, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Verso 7. Si cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, porque si a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro fe por el mismo Espíritu. Pero así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Imagínate tu cuerpo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, o por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, sino todo el cuerpo fue. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado cada un miembro en su lugar. Por ejemplo, piensa tú que si en tu cuerpo, uno de tus pulmones dijera, yo quiero ser expuesto, y saltara, ¿qué te sucedería como cuerpo? Así que, así como en el libro de Números, capítulo 4 y 5, todos trabajaban de acuerdo, así nosotros. En el capítulo 5 vamos a ver la separación de lo que sucede. Ya vimos en el capítulo 4 la organización. Ahora en el capítulo 5 vamos a ver algo muy interesante. Primero, el Números capítulo 5, verso 1 dice, Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, y a todo contaminado con un muerto, así a hombres como a mujeres, echaréis fuera del campamento, los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. El capítulo 5 de Números, versos del 1 al 5. Leemos esto. Y quizás lo que viene a nuestra mente es, esto está muy duro. ¿Cómo es que un Dios de amor puede dar una orden tan dura? De que dice que si una persona tiene flujo que puede ser por naturaleza y va a ser expulsado del campamento, no puede ni continuar con tu familia, quedas separado. Parece ser que Dios dio una orden muy dura cuando en realidad un Dios de amor está haciendo algo amoroso. Tienes que estar de acuerdo de que algunas de estas enfermedades eran contagiosas y podían contaminar y podía morir toda aquella. Y por eso es que era necesario aislar a los enfermos por un periodo de tiempo. Esta era una forma de amor. Quizás no se iban a sentir a gusto a los que se les separaba, a los que se apartaban en el desierto, pero Dios lo está haciendo por amor. Ahora les quiero explicar que la palabra en hebreo es una palabra que suena en hebreo, sararat. Esto quiere decir, se refiere a una enfermedad de la piel en general. Puede ser alergias, psoriasis, toróxima, o hasta que llegue a ser lepra, que es en su idioma, sararat. La enfermedad más extrema es una bacteria llamada y conocida en la antigüedad, Myobacterium. Esa es una enfermedad que mataba a las personas y esa enfermedad podía durar de 9 a 30 años de edad. De acuerdo a William Barclay, dice que era una enfermedad que progresaba y mataba a la persona centímetro por centímetro. Se le hacían poros en la piel, se le formaban tacotillos, y de ahí expulsaban podre, y algunos la voz se les acababa y no podían hablar, a otras personas se les salían los ojos, así que ese cuerpo quedaba a un punto de deteriorado, de que no podía ya ni hablar ni comer. Era una situación triste y contagiosa. Así que toda esta gente quedaba separados por 7 días. No solamente las personas se entregaban, sino que si alguna persona los veía, los entregaba. El capítulo 13 de Levíticos, los sacerdotes actuaban como cirujanos, como médicos. Cuando a alguien se le veía una irritación en la piel se comenzaba a enrojecer, así que tenías que ir con el sacerdote. Quizás no sentías deseos de ir, pero si alguien te veía que tu piel se estaba cambiando de color, decía, tienes que ir con el sacerdote o yo voy a ir a decirle al sacerdote. Así que el sacerdote lo examinaba y decía, te vamos a separar por 7 días, para luego en 7 días te vamos a volver a examinar. El sacerdote lo volvió a examinar después de 7 días y le decía, te voy a separar por otros 7 días. Luego, después que pasaban los 14 días, examinaban a la persona si aquella enfermedad no había continuado, lo declaraba limpio, y si aquella evidencias continuaban, lo separaba. Cuando esa persona le ordenaba que se separaba, si le ordenaba que se rasurara completamente, y si acaso sentía que había gente que se le iba acercando, imagínate que aquella persona tenía que gritar, no estoy limpio, soy leproso, leproso. Así que las personas que oían esto se separaban. Es como cuando una persona está en una actividad deportiva y hace una buena jugada y grita, ¡oh! Así. Así que esa gente tiene que gritar diciendo, no estoy limpio, no estoy limpio, soy leproso, leproso. Pero lo gritaban con toda capacidad. Imagínate si una madre, un papá de familia, no podía venir a sus niños y abrazar a sus niños, sino que los separaban. Aún no lo aceptaban en el lugar de adoración. En la sinagoga era donde la gente se reunían, que era la mejizá, era donde la gente quedaba separados, aislados, y estas gentes quedaban aislados y solamente podían ver el lugar de adoración a través de la cerca de carrizos. Imagínate cómo se sentían estas personas que eran leprosos. Y luego Jesús, la Biblia dice que Jesús extendió su mano y tocó a un leproso. Los que estaban viendo pensaron, está violando la ley, se va a contagiar. Ahora él ya quedó contaminado, pero si eres Dios, sí puedes tocar a un leproso, porque Jesús tocaba a los leprosos y los leprosos ya no eran leprosos, sino que quedaban limpios. Así que solamente sentir la mano de alguien, esa persona que por largo tiempo nadie lo había tocado, ahora siente el toque de Jesús, el toque de Dios, un toque de compasión. Porque Dios ama a la gente, por eso Dios nos toca con su amor. Y Dios, en verso 5 dice, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre que o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delincúen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte de lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido, el daño se dará a la indemnización del agravio a Jehová, entregándose los sacerdotes, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo, asimismo lo que cualquiera diere al sacerdote, suyo será. Por ejemplo, si alguien se robaba un camello, se quedaban asustado, preocupado. ¿Dónde está mi camello? ¿En el estacionamiento para camellos? ¿Eso es donde iba a buscar su camello? Así que ibas al estacionamiento de camellos y no estaba tu camello. Así que cuando encuentres a la persona que le robaste el camello, le tienes que pagar lo que valía su camello, más le debía de añadir un 20%, que es una restitución por las incomodidades que aquella persona y las inconveniencias que aquella persona había tenido que sufrir porque no tenía su camello. Hoy, en nuestro día, supongamos que alguien te roba tu automóvil y los policías te llaman y dicen, hemos encontrado tu automóvil, pero está todo golpeado, lo sentimos mucho. Ojalá que tengas alguna aseguranza que te ayude. En primer lugar, se va a llevar meses para poder ir a una corte para que un juez aplique la justicia. Aquí la aseguranza te va a pagar y como resultado el costo de tu aseguranza va a aumentar. En aquellos días los camellos se utilizaban y al ofendido se le regresaba el precio por su camello más un 20% para cubrir aquel crimen. Para algunas personas que me están escuchando en este servicio, estarán pensando, bueno, mi vida no es tan perfecta como la Biblia lo pide y he fallado, yo soy el que he robado aquel automóvil. Yo fui el que causé, yo creo que esa ley es buena. Qué bueno que en estos días nadie me puede acusar. Otros dirían, ¿no sería más fácil si has pecado con tu hermano simplemente pedirle perdón a Dios y seguir? Eso es fácil, claro que es muy fácil, sí. Pero eso no es lo correcto, sino que tienes que restituir a la persona que le robaste. Vamos a suponer que tú te trajiste tu carro nuevecito. Tienes un automóvil nuevecito y viniste al templo y estacionaste tu automóvil nuevecito y hasta lo estacionaste sobre la raya para llamar la atención a la gente y sepan que traes un automóvil del año. Supongamos que yo salgo al estacionamiento y estoy tratando de sacar mi automóvil del espacio y no me doy cuenta y choqué contra tu automóvil nuevecito, tu automóvil del año. Y tú estás observando y tus tripas te encogen y no sabes ni qué hacer ni qué decir, pero te das cuenta que quien golpeó tu automóvil del año es el pastor Skip. Tú dirás, bueno, voy a ver qué me va a decir el pastor. Yo simplemente me dirijo a ti, te digo, lo siento mucho, levanto la voz y mi mirada al cielo y digo, oh Padre Santo, ayúdale a esta pobre persona que busque dinero para reparar su automóvil del año. En el nombre de Jesús, me subo a mi automóvil y me voy diciendo, oh, qué hermoso es ser cristiano. Eso sería muy fácil, ¿verdad? Pero eso no está correcto. Lo que es correcto es que tú y yo hablemos y yo te ofrezca hacer la restitución. Pero si tú pecas contra los hijos de Dios, pecas contra Dios, de acuerdo al texto de Números capítulo 5, entonces tú tienes que hacer tres cosas. Confesar tu pecado a la persona y a Dios y pagar por el daño con toda la restitución de un 20% para que así puedas ir al tabernáculo de reunión. De otra manera quedas expulsado. Continuamos en Números capítulo 5, verso 11, pero les advierto, lo que vamos a leer aquí enseguida no se ve muy bien. Está medio grimoso. Tú dirás, esto está grimoso. ¿Cómo es que es la palabra de Dios? Sí, así es. Esa es la palabra de Dios que quiere que tú entiendas. Leemos en el verso 11. Yo creo que todo lo que vamos a leer a continuación del capítulo vas a sentirte contento de que esto ya no se practica. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, dile, si alguna mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto, pero haberse amancillado ocultamente, si hubiere testigos contra ella, si ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote, no a la corte, sino con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un efa de harina de cebada, no echará sobre ella aceite, pondrá sobre ella incienso, porque se ofrecerá, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que traerá a la memoria el pecado, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro, tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que cerrarán, que acarrearán maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si alguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido y has en inmundicia, libre serás de esta agua amargas que traerán maldición. Pero si te has descarriado de tu marido, te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y exerción en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga de tu vientre, se hinche Y estas aguas que dan maldición entrarán en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer debe de contestar y decir amén. Naturalmente que ella se va a sentir incómoda de decir amén a todo esto, como decir que así sea. Verso 23. El sacerdote escribirá estas palabras en el libro y las borrará con el agua, con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traerán maldición. Y las aguas que habrán maldecido entrarán en ella para amargar. Verso 25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante de ella en el altar. Como tú y yo hemos leído que en el verso 25, que estas aguas que dan maldición. Verso 29 continúa diciendo, esta es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasará el espíritu de celos, y tuviere celos de la mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Este es equivalente a lo que se utiliza en nuestros días, un examen para mentir. Examinar con una máquina, pasar un examen de mentir. Aquí está diciendo que lo que aquí sucedió fue en privado. Así es como se van a enterar si esa mujer delinquió, adulteró o no. Este proceso debe tener un efecto psicológico fuerte en cada persona. Si la persona es culpable, se va a afirmar. Pero si esa mujer no es culpable, le va a decir a su marido, querido, eres un hombre muy celoso. Eso va a reforzar la confianza en el matrimonio. Imagínate, si esa mujer es culpable, psicológicamente se va a sentir horrible, porque psicológicamente la persona es destrozada cuando tiene que vivir con una culpabilidad de este tipo. Se siente muy difícil vivir escondiendo una culpa. Es algo así horrible que causa efecto de muroasismo. Así es lo que una persona se va a enfermar. Mi papá era una persona que prometía y siempre cumplía lo que prometía. Cuando le fallábamos nosotros, sus hijos, traía una tabla de este tamaño y la usaba. Y eso cambió mi vida. Por ejemplo, lo que a mí me afectaba, que recuerdo perfectamente lo que sucedió, es que mi papá me azotaba con la tabla porque mi papá decía, te lo prometí, lo cumplo y todo quedaba así, no pasaba nada. Pero cuando yo comencé a crecer, nunca se me olvida que mi papá vino a mí y me dijo, yo hice algo horrible que lo avergonzó y me dijo, hijo, ya estás muy grande para azotarte. Ya te azoté cuando eras niño, pero quiero que sepas que me has decepcionado y estoy muy avergonzado por tus acciones. Y yo me quedé adolorido porque él simplemente se fue. Aquel momento yo recordé cuando mi papá me azotaba y yo decía, me sentía mejor cuando mi papá me azotaba y yo quedaba tranquilo. Pero a la edad de 17 años ya no podía ser azotado. Eso me dolió mucho, lo que yo de veras anhelaba para que hubiera una solución aquí. En parte, con todo y eso, no hay referencia a las Escrituras hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Muchos eruditos creen que esta advertencia era una transición que continuaran ellos a disciplinarse para cuando entraran a la tierra de Canaán, allá sí se ejecutó este castigo. En caso que tú estés pensando, Dios nomás trató de castigar a la mujer. Pero ¿qué sucede si un hombre o el hombre que adulteró con aquella mujer? Luego, en el libro de Levíticos, vamos a encontrar de que cuando al hombre y la mujer se le encontraba en este acto de adulteración, eran apedreados. Es lo que la ley demandaba. El hombre era apedreado a muerte. No solamente ella, sino los dos eran apedreados a muerte. Por eso es que aquí, en el capítulo 5 de Números, Dios los está preparando que comiencen a practicar la honestidad, la fidelidad. Esta fidelidad, este acto de fidelidad se practicaba. Yo como pastor y consejero me he encontrado en situaciones que, ¿cómo me gustaría que Dios nos hubiera permitido esa actividad de que se notara físicamente al que había adulterado? Porque en estos días no sabemos quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. Los dos tienen el lado de su historia donde justifican de que no es cierto y que no es cierto. Pero si hubiera esa actividad de que ella se hinchara o él se hinchara y fuera apedreado, fuera algo muy fácil para tratar en nuestros días y estos curaría muchos matrimonios. Yo no sé exactamente qué quiso dar a entender de que ella se iba a hinchar y que se le iba a caer el muslo, pero el historiador judío Flavio Josefo y muchos otros eruditos creen que lo que le sucedía a la mujer en esos días, en alguna forma, quedaba marcada, quedaba, posiblemente se cambiaba de color. Pero dice aquí en el último verso, el hombre será libre de su iniquidad y la mujer llevará su pecado. Se refiere al hombre que no pudo justificar que ella era culpable, por eso es que aquí no sucedió nada. La fidelidad matrimonial toma un lugar muy alto en la presencia de Dios. En la lista de las recomendaciones de Dios, la fidelidad matrimonial toma un lugar muy alto, porque el hombre y la mujer se prometen ser fieles por vida. En la mente de Dios esto es algo enorme, grande, grande, porque tú le prometes a tu cónyuge serle fiel hasta que la muerte nos separe. Allí prometiste fidelidad y Dios te va a reclamar tu juramento. Dios no odia a la gente ni odia al pecador. Dios odia el pecado que comete el pecador. Por eso es que cuando tú entras en una relación matrimonial, debes automáticamente prometes fidelidad, aunque no lo digas. Pero mucha gente tiene que entender que somos la esposa de Cristo y de esta forma Dios espera fidelidad como miembros de la esposa de Cristo. Dios nos ama. Dios siempre nos ama. Pero si nuestra fidelidad con Cristo llega a la tentación o llegamos a que somos tentados, ¿no crees tú que tu vientre se va a hinchar y tu muslo se te va a caer? Gracias a Dios, que Dios es compasivo, porque todos somos culpables en una forma o en otra. Hemos pecado, hemos fallado en la presencia de Dios. Así que Dios está diciendo, a ti que has aceptado la obra de Cristo Jesús, Dios te está diciendo, yo no te veo a ti ni te veo tu vida pecaminosa, sino que yo te veo a través de la obra redentora de mi Hijo Jesús. Ahora vamos a participar de la cena del Señor en comunión. Recojan los elementos, el pedazo de pan y el vino. Digámosle a Dios, Padre Santo, yo sé que este pedazo de pan representa el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz por nosotros, porque Jesús llevó el castigo que me correspondía a mí. Jesús aceptó ese castigo en mi lugar como sustitución en su propio cuerpo por mí. Así, Jesús dijo, cuando participes de la cena del Señor, recuerda aquel sacrificio que yo hice por ti en la cruz. Así que participen del pedazo de pan, cómanlo con todo el respeto de que es el cuerpo de Cristo quebrantado en la cruz. Ahora, tomen la copa de vino y así vamos a ir a la presencia del Señor para decirle, Señor, Padre Santo, después de la cena, tomaste el vino y dijiste, tomad y comed de este cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Luego tomaste la copa, el nuevo pacto, la copa del nuevo pacto que en mi sangre hace todo esto, todas las veces que la bebiereis, hacedlo en memoria de mí. Pablo lo escribió, 1 de Corintios capítulo 11, versos 20, 23 hasta el 30. Así pues, cuando tú estás sosteniendo la copa de vino, a este momento tú reconoces y dices, yo no estoy seguro si tengo una buena relación con Dios a través de Jesucristo. Piensa y dilo con toda sinceridad. Yo sé que he pecado, yo sé que he quebrantado los mandamientos de Dios, pero hoy prometo y me propongo separar mi vida pecaminosa y acepto al Señor Jesucristo. Si tú has dicho esto con todo tu corazón, con toda sinceridad, y le dices, Padre Santo, yo sé que tú muriste por mí, fuiste sepultado y resucitaste por mí. Te prometo separar mi vida pecaminosa y te pido que me perdones mi pecado. Me arrepiento, me separo de esa vida pecaminosa y te prometo vivir el resto de mi vida contigo, en tu presencia. Así dile, Padre Santo, gracias por la obra que hiciste por nosotros. Te lo decimos, Señor, en el santo nombre de tu santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.